Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora oficial, Estados Unidos ha abandonado Afganistán. El último avión ha salido esta noche desde Kabul con las últimas tropas norteamericanas a bordo. Se cierran así 20 años de misión en este país. En las últimas semanas Estados Unidos ha sacado de Afganistán a más de 122.000 personas, pero allí se han quedado muchas que no lograron acceder al aeropuerto. Muchas de ellas estaban a las puertas cuando la semana pasada un suicida hizo estallar su carga explosiva y mató casi a 200 personas. Esta noche hemos conocido que una de las víctimas es uno de los afganos que pretendía repatriar el ejército español a bordo de un A-400M del ALA-31. El teniente coronel José Ramón García Paniagua era uno de esos pilotos y nos ha contado en esta linterna sus sensaciones.
Quizá esta ha sido la más demandante desde el punto de vista personal porque veíamos directamente lo que estábamos haciendo. Bajabas a la cabina de carga, ayudabas a hacer las tareas de transbordo, veías a los refugiados y realmente te impresionaba.
Europa seguirá intentando evacuar por otras vías a más afganos, pero en Bruselas preocupa mucho la crisis de refugiados a la que nos vamos a enfrentar. Para intentar coordinar una política común, mañana está convocado un Consejo Extraordinario de Ministros del Interior. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Han pasado 6 años de uno de los episodios más tristes de la Unión Europea. Era el año 2015, cuando la guerra de Siria dejó a miles de personas en campos de refugiados en Grecia, Francia y otros países europeos en condiciones infrahumanas, en lo que supuso la mayor crisis migratoria de la historia reciente. El miedo vuelve a instalarse en Bruselas, con la preocupación de que ocurra lo mismo con Afganistán una vez que los talibanes se han hecho con el poder. Para evitar que la historia se vuelva a repetir, mañana se reúnen en la capital comunitaria los ministros del interior de todos los países. Buscan soluciones para intentar canalizar una oleada de migrantes que buscarán en Europa empezar una vida mejor. Europa quiere ayudar a los países vecinos para garantizar que los necesitados reciban la protección que necesitan y así evitar flujos migratorios al continente. Además, los ministros del interior se comprometerán a frenar las nuevas amenazas de seguridad procedentes de Afganistán y realizar todos los controles de seguridad.
De vuelta a casa, mañana ponemos fin al mes de agosto con un nuevo récord en el precio de la luz. El gobierno admite que cerraremos el año con la factura un 25% más cara que en 2020. La vicepresidenta Teresa Rivera dice que la Unión Europea no permite intervenir los precios y prefiere volver a revisar la fiscalidad. Según ella, a las eléctricas les falta empatía.
Creo que aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Y quiero dejar claro también una cosa. Aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa.
Eso de la empatía social, dicho en boca de un miembro de este gobierno, tiene tela, Tela. Mañana comienza un nuevo curso político con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Sobre la mesa del gobierno en Moncloa, el primer borrador de la Ley de Universidades de Manuel Castells. No hacemos más que mejorar. Juan Andrés Rubert.
La nueva ley forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el gobierno para los próximos años y cuya implantación quiere que sea gradual. Pretende, entre otras cuestiones, promover el acceso a la educación superior y garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias. Un borrador de ley que también ha generado polémica, ya que incluye además que el rey no firme los títulos universitarios y solo sea estampada la firma del rector. Se prevé que se apruebe mañana en primera lectura el borrador en Consejo de Ministros. El gobierno va perfilando sus primeros movimientos en el nuevo curso político que va a estar muy marcado por la economía en estos primeros meses. La reforma de las pensiones, la ley de la vivienda o el precio de la luz son algunos de los puntos con los que el Ejecutivo va a tener que lidiar.
La quinta ola del coronavirus sigue su descenso. Por primera vez en casi 2 meses, España se sitúa por debajo del umbral de riesgo extremo, aunque el fin de semana nos deja 146 muertos más. Eso dicen los datos. Maribel Sánchez.
Empezamos la tercera semana consecutiva con más de 100 fallecidos diarios, aunque la buena noticia es que la incidencia acumulada sigue bajando. De hecho, España sale hoy de la zona de riesgo extremo con un descenso de 22 puntos y se sitúa en los 242 casos por 100.000 habitantes, aunque todavía hay 5 comunidades y ciudades autónomas por encima de los 300. Datos de un fin de semana en el que se han puesto unas 400.000 vacunas contra el coronavirus y eso hace que 32.800.000 personas tengan pauta completa. Es un 69% de la población, muy cerca ya de ese 70% que prometió Pedro Sánchez para hace 12 días, para el 18 de agosto.
Y la pandemia va a marcar por segundo año consecutivo el curso escolar que arranca dentro de unos días. Hoy en COPE te estamos contando cómo la pandemia ha frenado la digitalización en las aulas y la implantación de herramientas como el libro electrónico. Belén Sánchez.
El libro electrónico o digital es más ecológico y más barato para las familias. Marina tiene 12 años y va a uno de los colegios españoles que ya han digitalizado su plan de estudios. Trabajan con la modalidad one-to-one, que sustituye los libros por un ordenador.
En mi opinión, el aprendizaje es ahora más rápido y motivador, y mucho más interactivo.
En centros privados, la implantación del libro digital se aproxima al 20%, pero en los públicos apenas llega al 4%. A pesar de que los colegios tuvieron que funcionar de forma 100% digital durante el confinamiento, las tablets y los ordenadores requieren de una inversión inicial elevada. Y en este momento de incertidumbre por la pandemia, los colegios no se atreven a apostar por la digitalización. Tampoco los padres, según cuenta el portavoz de una plataforma de libros reutilizables, Íñigo Vallejo.
Durante el año la búsqueda de productos tecnológicos suele ser más alta, al no estar ligado a un periodo específico como es el caso de la vuelta al cole, pero los libros de texto experimentan un aumento muy significativo durante los meses de verano.
En los meses previos al inicio del curso, los libros más demandados son los de texto de bachillerato, que han tenido un incremento de hasta un 1000%.
Afganistán es el centro de todas las miradas del mundo y lo que queda. Observamos con atención la retirada de Estados Unidos, la llegada al poder de los talibanes, el caos en el aeropuerto, los ataques, la desesperación de los afganos por salir. Bueno, pues quiero contarte una historia que empezó hace algunos años y cuyo protagonista espera que acabe pronto de la mejor forma posible. Te voy a presentar a Shamir, un joven afgano que trabajaba en su país para la embajada estadounidense. Su hermano también colaboró con las fuerzas extranjeras y los insurgentes allí lo mataron.
Y un día de trabajo, los talibanes mataron a mi hermano. El mismo día mi padre me llamó y me dice que tienes que venir a casa y tienes que salir del país. Pues vuelvo a casa y yo no sé que mi hermano, qué pasó con él. Me dice que está en trabajo y...
Tenía otro hermano mucho más pequeño y fue víctima de un atentado. Iban a por la familia. Una bomba acabó con su vida.
Mi otro hermano, que tuve 11 años, también murió en 2019, en septiembre. Cerca de mi casa hay un ataque de bomba y murió ahí.
Shamir sabe lo que es vivir bajo el azote talibán, luchó contra ellos y los conoce de cerca.
Los talibanes no son gente que tiene corazón. Ellos no piensan que esta persona igual tiene mujer, igual tiene hijo, igual tiene hermano, igual tiene familia. Ellos no tienen corazón para pensar estas cosas. Si quieren matarte, uno mismo te matan.
Por el miedo de perder a su único hijo, el que les quedaba ya, claro, los padres lo quisieron sacar del país y para ello le pusieron en manos de las mafias. Pagaron $16,000 para que Shamir saliera por Irán, llegara a Turquía y entrar en Europa. Fue recorriendo países dentro del maletero de un coche. El vehículo solo paraba muy de vez en cuando en alguna estación de servicio y simplemente impedían que se diera la fuga. Finalmente llegó a España. La comunidad internacional no reconoce a Afganistán como un país en conflicto y por eso pudo conseguir el estatus de refugiado. Para regularizar su estancia en España, consiguió un trabajo temporal en un herbolario de Torlavega, en Cantabria. El contrato le cumple ahora en noviembre, pero esa no es su preocupación. Ahora mismo lo único que le importa es sacar a sus padres de Afganistán.
Estoy muy nerviosa para mis padres. Si no puede salir ahora, no sé después cómo va a ser, cómo pueden salir de país. Únicamente quiero que vivo con mis padres, porque en mi vida solamente tengo mis padres.
Este joven afgano afincado en Cantabria se alegra de que sus padres formen parte de las listas de repatriación. Espera que dentro de poco puedan salir del país y solo desea que se abran nuevas vías de evacuación para sacar a su familia del infierno. A ver cómo está el patio. Nos damos un paseo por las principales webs, medios digitales. Empezamos por cope.es. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En nuestra web tenemos ya las primeras imágenes, los detalles de esa entrevista exclusiva de Carlos Herrera al Papa Francisco, que se va a emitir el miércoles. Cope.es destaca, por ejemplo, alguno de los titulares que ha dejado el Santo Padre: siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de cónclave.
En el Confidencial
abren con una frase de la comparecencia de la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha dicho que el gobierno estudia un sistema para estabilizar la luz, pero que renuncia a dar la batalla en Europa.
Creí que iban a abrir con la frase del carnicero,
del carnicero,
del besugo.
Guardamos para nuestra lista de grandes éxitos.
Por favor,
¿no?
Éxitos. Creates hits. Voz Populi.
En Voz Populi leo una información propia, según la cual los Mossos de Escuadra ignoran las competencias de la Guardia Civil y presumen de flota de barcos. Solo pueden tener funciones de rescate en zonas interiores y en el litoral, pero los Mossos han presentado ahora embarcaciones con drones para tareas de inspección a profundidad.
Y News Diario
hablan del coronavirus y destacan que España está a menos de 500,000 de dosis ya del objetivo del 70% de la población vacunada. Eso que iba a ser la población, la inmunidad de rebaño, y que al final con la variante Delta ha quedado en nada.
¿Periódicos impresos o webs que tienes?
Pues tengo poquito, tengo La Razón en papel, porque el resto imagino que están todos cambiando su portada con esa última hora que hemos contado. De hecho, en las páginas web todos abren con la noticia. Por ejemplo, en El País leo que Estados Unidos pone fin a 20 años de guerra en Afganistán con la salida de los últimos aviones militares de Kabul. También en El Mundo, Estados Unidos abandona Afganistán tras 20 años en el país, con una imagen del último avión que ha despegado esta misma noche de la capital afgana. Las tropas norteamericanas, dice por ejemplo también ABC, han abandonado ya Afganistán después de 20 años. En fin, esa es la noticia de última hora. Supongo que están cambiando las portadas deprisa y corriendo los compañeros. Así que solo tengo en papel la de La Razón, que abre con un asunto diferente. Abre con el lío del Poder Judicial. Lo comentabas tú antes, llevamos ya 1,000 días con el Poder Judicial en funciones, bloqueado. Dice La Razón que esto va a seguir así, que el PP no ve posible un acuerdo antes de Navidad, que el nuevo curso se inaugura sin perspectiva de pacto entre el PP y el PSOE, y que en Génova señalan que el gobierno tiene que moverse con compromisos firmes. La imagen de portada mañana de La Razón: la infanta Leonor, la princesa Leonor, perdón, despidiéndose de sus padres y de su hermana hoy en el aeropuerto de Barajas.
La foto es chula, ¿eh?
Sí, es bonita. En la familia, T4, sí. La familia entera en la T4 despidiéndose, dándose un abrazo, como cualquier familia que despide a un chaval que se va a estudiar al extranjero, en este caso.
Bueno, algunos no le da ninguna razón. No, ¿no? La pírate ya.
De todo habrá,
por
¿no?
fin.
Pobres hijos.
Bueno, el caso es que dice La Razón que la princesa comienza su formación en Gales. Hemos visto también fotos hoy ya de ella allí en su nuevo colegio.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, opiniones al récord tras récord. Ojo, mañana más, que estamos sufriendo en la factura de la luz, Nekane.
Escuchamos a oyentes, opiniones, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Estoy seguro que con las facultades que tiene el gobierno de reales decretos y de otros medios, pues la podía haber parado, pero ya hace tiempo.
Yo le diría a la ministra Rivera que mi carnicero vende pulpo envasado, sí. Con que si no nos puede dar besugo, que al menos nos den ese pulpo cocido, que también está muy rico, y algo sacaríamos de ventaja, ¿no? Y de descuento.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog sobre el aumento del precio de la luz, también de los combustibles y el gas, nos dice Carlota que el gobierno está permitiéndolo porque saben que no vamos a reaccionar, que queda mucho para las elecciones y que tenemos una memoria muy corta.
Comentaba Alberto esa fotografía, sin duda es una de las imágenes del día.
Eso es, la de la princesa Leonor despidiéndose de don Felipe, de doña Letizia y también de su hermana, la infanta Sofía, a la que se ha abrazado fuertemente, que seguramente la vaya a echar de menos. Hoy se ha puesto rumbo al Athletic College de Gales.
¿A dónde?
Al Athletic College de Gales.
Ah, digo, coño, les habrá ido.
Sí, es que te las dejo botando todas, ¿eh? Es una parada. ¿Dónde va a cursar bachillerato? La han despedido a la entrada del aeropuerto de Barajas y después también han publicado fotos de Leonor ya posando en los jardines del centro del Athletic College de Gales.
Y terminamos con una medida cuanto menos... Oye, a lo mejor es para tenerla en cuenta, pero en fin.
Bueno, veremos. Se ha tomado en China, han prohibido los exámenes a los niños de 6 y 7 años. Dicen que para aliviar la presión educativa. Tampoco van a tener deberes. También dicen para aliviar el trabajo de los padres en casa. Y esta medida se suma a otra que comentabas hace un rato aquí con Pilar García de la Granja, que el gobierno chino va a limitar los videojuegos online a 3 horas por semana para los menores. Y lo van a hacer, solo van a poder jugar de 8 a 9 de la noche, de viernes a domingo.
¿A qué colegio se ha ido la princesa?
Al Athletic College de Gales.
Muy bien.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 316. En el segundo sorteo, 993. En el tercer sorteo, 95.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Esposito? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Voy a empezar por la noticia de esta mañana en COPE. Lo anunciaba Carlos Herrera desde Roma. Entrevistaba al Papa Francisco y se dará el próximo miércoles. Más de una hora de conversación en la que hablarán de muchísimos temas.
El miércoles arrancamos con una entrevista en exclusiva al Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, donde se ha trasladado en Roma un equipo de Herrera en COPE, que habla de salud, de la eutanasia en España, de Afganistán, de migración, de Cataluña, ha lanzado un mensaje velado a Estados Unidos y a Europa.
La cita a las 8 de la mañana, el próximo miércoles. Uh-huh. Y esta linterna también ha dejado momentos que vale y mucho la pena rescatar. En nuestro tema del día hablábamos del papel de los nuestros en Afganistán. Vaya ejemplo. Y uno de ellos es el del teniente coronel José Ramón García Paniagua. Fue el piloto de uno de los aviones que cubrió la ruta Kabul-Dubái.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Eso digo yo. Aparte de cansado... ¿Cómo estamos? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo tenéis la moral ahora?
La verdad es que ahora estamos un poco abrumados por el impacto mediático que está teniendo toda esta operación. Pero bueno, ya después de 2 días en casa, mucho más tranquilos y relajados.
Claro, los auténticos protagonistas.
Es impresionante lo que esta gente ha tenido que vivir.
Y con los pies en la tierra afgana se encontraban soldados como Cizalla, que es un hombre de guerra. También ha estado en esta linterna. Le preguntabas durante la entrevista... si en algún momento sintió miedo.
En esta ocasión, miedo hacia mi persona no he sentido mucho. He sentido miedo de las familias que estaban ahí, que estamos intentando recuperar, sobre todo cuando teníamos amenaza de que pudiera haber un suicida en los alrededores. Preocupación, lógicamente, mucha, por cómo evolucionaba la situación y cómo podía derivar nuestros cometidos. Pero no, desde luego no es la misión que más miedo sobre mi persona yo he tenido.
lo que habrá vivido este boina verde, operaciones especiales del ejército de tierra, santo Dios.
Para no sentir miedo en medio del caos.
En medio del caos y metiéndose en Kabul, ¿eh?
Y metiéndose en Kabul, en medio de todo eso. Pero ha habido más cosas. Por ejemplo, en economía, hablabas con Pilar García de la Granja de una prohibición. Ha sido en China. Han restringido, Xi Jinping, como diría nuestro compañero Adrián Collado, ha restringido el tiempo de los menores jugando a la consola. ¡Qué duro! A mí, bueno, a mi madre le vendría muy bien con mi hermano, pero a mí solo me venía a la cabeza.
Pero tú, en tu época no había consola de este tipo.
Yo no sé qué había. ¿Pero qué dices? Yo tuve la PS1, la PS2, la PS3.
La PS1, Tri, la PS3, la PS3, al loro.
Tri, joder. Dale. Bueno, ha sido en China, han restringido el tiempo de los menores.
La PS3, ha dicho.
Por favor,
venga,
no me desbarates la sección. Qué duro la prohibición en China de los videojuegos. A mí solo me venía a la cabeza el monólogo de Agustín Jiménez. ¿Por qué los chinos son majos con todos menos con ellos mismos?
China prohíbe a los menores de 18 años jugar más de 3 horas a la semana a videojuegos online.
Solo van a poder jugar los viernes, los sábados y domingos y de 8 a 9 de la tarde. ¿Por qué? Porque dice el gobierno chino que los videojuegos online son el opio del cerebro.
Y conmigo son gente muy simpática, pero entre ellos algo pasa. Yo llegaba y decía, ¿quería unas pilas? Y decía, sí, pila, sí. Pero luego se le dirigía al otro y decía, ¡ah, no, 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 no!
Sí, ¿verdad?
Es que eso es así.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Lo más impresionante cuando estás allí en la China profunda, sí, es verles comer en la calle.
¿Sí?
Oh, es un número.
¿Pero por qué?
Porque es un número, es un espectáculo.
Con, sí, palillos, con palillos también, con palillos.
Y con las manos, y con lo que haga falta. ¿Qué?
Bueno. En fin, y también hablabais del nuevo récord en el precio de la luz. De la ministra Rivera refiriéndose a pescados y solomillos, no lo he entendido bien, yo creo que...
Ni ella tampoco. Pero da igual.
Pero lo peor no es esto, ni tampoco que sigamos sin poder poner el aire acondicionado. Lo peor es que desde este micrófono, Expósito, el viernes dejaste preocupada a toda mi familia.
Normal, yo también lo estaría.
Escucha.
Si es que vas a pagar mucho, pongas la lavadora a la hora que la pongas.
A lo mejor es no poner la lavadora. Mira, Israel.
¿Cuántos amigos tiene Israel en la radio, Ángel?
Yo he hecho un asco.
Igual es por eso.
Una cosa, si le diera su abuela o sus padres.
Lleva una colecta para que se compre una camisa.
Mi madre decía, pareces Aladino por las lámparas.
¿A ti te parece normal?
No. ¿Cómo venías el viernes? No. No me parece normal en absoluto.
Parece normal. Tú sabes que mi familia te escucha. Como sí, tanta gente
no, tanta gente no, como toda España. Pero cómo venías tú el viernes no era decente para un puesto de trabajo.
Mira, yo no voy a entrar, o sea,
es
en
más,
no voy a
entrar, es más, en tu juego. Lo dijo hasta Mecane. Dijo, hay que hacer una colecta para comprar una camisa a este miserable.
Mira, tú sabes que con este tipo de comentarios, que son mentira, son mentira.
Bueno, pero que habla con Mecane, tío. Ella es la que sabe de moda.
Tú sabes que en mi familia hay gente que ha invertido mucho dinero en que yo tenga esta apariencia de galán.
No, invertido no, ha tirado.
Ha tirado, bueno... No.
Pues, sí. Invertido, dice. ¿Verdad? No, ha tirado.
Si la gente te tuviese que hacer caso de la imagen que
dinero,
tú das de mí, parece que mido 1,70 y vengo hecho un asco.
Perdona.
Y no hay nada más lejos de la realidad.
Mides bastante menos y lo segundo es verdad.
En fin, no voy a entrar. Porque es tu programa y tú puedes subir la música, bajarla. Y
no,
así que no tengo nada que hacer.
No tienes nada que rebatir.
Rata inmunda.
Oye, no más. Pensé que iba a sonar la música. En fin, no ha sido un día tampoco fácil para Charlie Sáez, Carlos Sáez. Lo de Mbappé da tantas vueltas que está afectando la salud mental de nuestros compañeros. Aún así. Aún así.
Aún así. Pero bueno.
Aún así, Charlie.
Se oye la risa por la redacción, tío. Aún así. ¿Qué pacha?
En chino.
¿Qué pacha?
Aún así, Charlie. Charlie sigue siendo un ejemplo de cómo hay que mojarse.
Deportes en la linterna. Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Hay noticias?
Pues de momento no.
Mójate. ¿Qué?
Pues yo ahora creo que no, pero vamos. Cada día te digo una
pero
cosa.
Si que sí el otro día, macho.
Sí, pero yo el otro día era el otro día.
¿Tú qué crees?
Yo creo que sí.
Si te equivocas, lo emito.
Y te invito a una cerveza. Y mañana te diré otra cosa, seguramente.
Eso se llama rigor.
Sí.
Periodístico.
Sí.
A que chi.
Y mañana te diré otra cosa.
A que chi.
A que chi, lo que tú digas. Si te lo he dicho en chino, macho. Si es que no valoras que soy aquí tri, cuatri y cinquilingüe. Bueno, habrá que seguir de cerca el tema de Mbappé. Y nos vamos con un temazo porque hoy habría cumplido 86 años John Phillips. Una de las... ¿De qué te ríes, Expósito?
De ti, de
una de las voces que cantaba esto.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I came for a while, been for a while.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, Tronco, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, pues me alegro. Oye, este año hemos visitado, por desgracia, en fechas distintas, sí, el mismo sitio.
Sí, sí, sí.
¿Te consta,
pero
no?
No es la primera vez que nos pasa, ¿eh?
Ya, es verdad.
Yo tengo la sensación de que estoy donde estás tú, pero en días distintos. Porque la gente estuvo ayer Expósito aquí y dije, oye, ¿qué? me suele pasar.
Sí, sí. Por cierto.
Dime.
Tengo boda en Gijón a primeros de octubre. Ya te preguntaré sitios.
Vale.
¿Vale?
Pues te digo una cosa, no cojas hotel. Tienes mi casa para lo que necesites.
Venga, pues...
Eso está hecho.
Vale, pues nada, te vas a cagar.
No.
Vale, digo que... ¿Qué nos trae, Juanpa?
Pues, ¿tú de qué crees que vamos a hablar en el partidazo? Dime si se te ocurre algo de lo que crees que vamos a hablar hoy.
Lo que me gustaría saber es si hay noticia.
¿Hay noticia?
A ver, dame.
No.
Avance.
Que no, hombre, eso... pero vamos a ver. Yo te puedo dar un pinchito, pero el plato principal se sirve en el partidazo.
Pinchito.
Información importante, está muy complicada la operación Mbappé para el Real Madrid. Y el Madrid va a fichar a Camavinga. Va a fichar a Camavinga, que es un jugador de 18 años del Rennes, mediocentro, internacional con Francia. Y un futbolista que llega para jugar en el Madrid... En el centro del campo, que es un centro del campo que muchas veces con la edad ya de Modric, con las ausencias de Kroos, etcétera, etcétera, pues necesita a un futbolista como Camavinga con una proyección tremenda. Uh-huh. Y lo de Mbappé, muy complicado. Y ahora explicamos por qué.
Venga.
Todo esto en un día en el que el mercado también ha sido protagonista en Barcelona. Ahora lo contamos.
Pues te escucho, nada, en tres minutos. Oye, mandamos un beso enorme a nuestro hermano Paco. En el
Paquito Timón, grande.
Claro que sí. Venga.
Un abrazo, chao.
Te escucho, hasta ahora. ¿Qué ha dicho un pinchito?
Pues así te lo he dicho.
Adiós, chaval.
Adiós, como amigo.